Y aquí estamos una semana más con esta sintonía que oyen de Patrimonio de la Isla, nuestro espacio con nuestro amigo Alejandro Díaz, que ya está aquí preparado en los estudios de Radio La Isla con su invitado de hoy, de este jueves. Hola, muy buenos días, Alejandro.
Esta semana sin verte.
¿Cómo, perdona?
Que he llevado muy mal esta semana sin verte.
Yo igual, yo la verdad es que deseando siempre de que sea jueves para tenerte aquí y por supuesto para conocer a todos aquellos invitados que tú nos traes. Que vaya nivelazo que nos trae aquí Alejandro, todas las semanas.
Pues además, de verdad, mira, en esta ocasión nos acompaña Vicente Quijano. Vicente Quijano del gran linaje de los Quijanos, ¿no? La familia de la fotografía, como todos los conocemos aquí. Uh-huh. Este señor que está aquí con nosotros es el autor del libro El perdón, nacimiento de una cofradía, que se publicó en el año 1999 por Publicaciones del Sur. Fue precisamente, bueno, uno de mis libros de cabecera. A mí la historia de las hermandades y cofradías me han gustado siempre muchísimo, porque no solamente conoces lo que es la historia de la propia corporación, sino que gracias a eso puedes descubrir muchísimos detalles de tu ciudad, ¿no?, que han sucedido paralelamente a los acontecimientos descritos. Entonces, cuando con la era de las redes sociales, yo me preocupé por localizar a gente, ¿no?, cuyas obras habían sido obras mías de cabecera, y uno de ellos pues fue Vicente, que es funcionario del Estado y además es novelista. Uh-huh. Parte de este trabajo de investigación tiene 4 novelas publicadas, sí, más una, bueno, 5, contando con la última que acaba de salir. En paralelo, Deuda pendiente, Buscando a Nayeli, La vida no vivida y Memoria de un crimen, que es la última que ha salido.
Acaba de salir al mercado ahora mismo.
¿Qué tal estás, Vicente?
Yo bien.
con calor seguro, Vicente.
Con calor, pero mi tierra siempre se está bien.
Disfrutando del mar, porque su obra tiene muchísimo que ver con el mar. A mí me gustaría preguntarle antes que nada, porque Vicente, a mí me interesa mucho tu infancia, los años de infancia y de adolescencia que pasaste aquí en San Fernando, porque como hemos hablado otras veces, tu infancia siempre estuvo muy vinculada al mar, ¿verdad?
Sí, claro. Mi padre era marino de guerra, con lo cual San Fernando y Ferrol siempre han sido mis lugares de residencia, pero yo nací aquí y mis años de juventud hasta los 14 años, o sea, de juventud no, de infancia, hasta los 14 años los pasé en San Fernando, con alguna temporada en Ferrol, de ir y volver. Uh-huh. Con lo cual creo que esa etapa queda muy marcada en el crecimiento de las personas, ¿no? La niñez, las primeras amistades, el colegio y todos esos recuerdos quedan muy impregnados en las personas.
Totalmente. A mí, una de las primeras veces que hablé contigo, me llamó la atención lo que me dijiste de que San Carlos y la Casería, que son, digamos, los dos barrios a los que a lo mejor tú has estado más vinculado durante tu niñez, son las dos caras de una misma moneda.
Exactamente, por el mar.
¿Cómo, qué frases o qué expresiones utilizarías para definir esas dos caras de esa misma moneda? ¿Qué son para ti? ¿Qué significan para ti? ¿Qué han significado en tu vida San Carlos y la Casería?
San Carlos y la Casería han significado el mar en sus dos vertientes. Primero la Casería, en su vertiente más social, como de pescadores, de gente más humilde, de gente de barrio, un barrio muy cercano, muy unido. Y San Carlos, la parte de la marina, que también viven del mar, que van y vienen, que van en sus barcos y que al final, en los dos en conjunto, forman una misma unidad, cada uno en su aspecto de la forma de llevar la vida y de vivirla y enfocarla.
Vicente, me gustaría preguntarle qué tiene ese barrio de la Casería para todo aquel que se ha criado en esa zona, le crea como un vínculo especial que por mucho que pasen los años, por muy lejos que se vaya, nunca se olvida.
Pues yo creo que la sencillez de sus calles, de las casas, de esas casas bajas, esas casas que tienen un barrio tan tan íntimo, ¿no?, y que terminan en un mar, que es la bahía de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Con sus pequeñas barcas de pesca y todo eso, que supongo que eso un poco se habrá ido perdiendo, no estoy ahora muy actualizado, pero que era lo que unía, ¿no? Yo además tenía un amigo de la infancia que se llamaba Julio, que él vivía en la Casería, y con el que yo iba y venía por allí, Recuerdo que allá había una residencia de alumnas y nos subíamos a las tapias a ver a las niñas. Pues yo que tendría 10 años, supongo, que en aquella
época. ¡Madre mía, qué precoz!
Recuerdo que se quedan grabados de decir, venga, vamos a ver a las niñas, ¿no? Y allí nos íbamos los dos y nos subíamos a la tapia para que no nos pillara y ver a las niñas. Entonces son recuerdos muy, muy grabados que se nos han quedado de aquella época, de además de encontrarnos, él venía de la casería, yo venía de San Carlos, coger la calle Rosario, la calle de San Rafael, al instituto que me dijiste que era...
¿Isla de León?
La calle de la RAN, ¿no? Algo de Germán de la
Centro Obrero.
Centro Obrero. Uh-huh.
Arriba estaba el instituto y cuatro años que nos pasamos juntos allí con muchísimos recuerdos y muchísimas cosas de ir y volver siempre cada uno a su casa.
A su sitio.
Lo que tú dices es completamente cierto, Nazaret. O sea, si ya los que somos de San Fernando somos cañas, somos islitas porque nos gusta, porque nos apasiona nuestra ciudad... En el caso de la casería se multiplica porque sí. Es como una microciudad dentro de la ciudad.
Sí, sí.
Es un sentimiento impresionante el que desarrollan los...
Incluso que yo lo viví como una parte aislada del resto de San Fernando, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente la creación de la cofradía, que uno de ellos fue mi padre, Manuel Quijano, uno de los que formaron esa cofradía, lo que permitió fue introducir el barrio en la ciudad. A través de esa cofradía. ¿Por qué? Porque se adecentaron las calles, se adecentaron los caminos, el alumbrado. En el libro se ve perfectamente cómo se van pidiendo al ayuntamiento, hace falta esto, hace falta lo otro, con lo cual todas esas cosas, al final, al pasar los camiones por aquí hacen unos boquetes que luego no hay quien ande. Pues no puede pasar la cofradía. Pues eso llevó a que se arreglaran todas esas cosas, ¿no? ¿Eso a qué ayuda? A que se integre dentro de toda un barrio más, ¿no? Es un barrio, otro barrio, y la suma de barrios forma San Fernando.
¿En qué año se funda la hermandad, Antonio?
56-59 son los años que está ahí. Es un cuaderno que escribió mi padre, en el que iba anotando céntimo a céntimo y recorrido a recorrido todo lo que se iba haciendo, ¿no?
Y no solamente notas, también recortes de prensa,
poemas que escribían poetas, mi tío Pepe Quijano, que escribía poesía, mi tío Joaquín Quijano, que hacía fotografías, y otras personas de la ciudad que escribían en la prensa, y todos apoyando todo eso, y sobre todo a Eduardo Brey, que fue el que hizo la imagen, que hubo que pelear tanto para conseguir estar y que estuviese lista para que saliera la cofradía al fin a...
Antonio Bello Olvera es también el autor de la Virgen de la Caridad. Bueno, ya no, porque...
De la antigua, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, es la misma imagen, pero fue muy modificada por Alfonso Berraquero, desgraciadamente. Y del Corazón de Jesús, que preside la Glorieta, también es el autor, ¿verdad?
Y allí paraba la cofradía antiguamente, no sé si sigue parando, pero una parada que tenía allí.
A mí me gustaría saber... ¿Cómo viviste la destrucción? Porque, claro, hemos hablado de la Cofradía del Perdón como vínculo de unión con el núcleo, ¿no?, urbano. Pero a nivel material, ese nexo de unión estaba muy representado en el emblemático puente de la Casería, construido en roca ostionera, que con premeditación y alevosía nos quitaron hace no muchos años.
Muy poquito.
¿Cómo sentiste esa pérdida?
Pues eso fue, no puedo decir un dolor grande, pero sí una sensación de algo se ha roto del pasado, ¿no?
Agridulce.
Hay muchas fotos, o sea, era la foto emblemática de la cofradía, era su paso por ese puente. Su paso de noche, su paso justo por el medio del puente, era la cofradía, era ese paso en ese puente, ¿no? El día que me enteré que se había desaparecido y eso, pues dices, como después todo cambia, lógicamente, ¿no? Ha cambiado el tono, ha cambiado, ya no son dos tambores, creo que ahora va música.
Sí, van, bueno,
cambiando,
sí,
cosas, ¿no? Pero que antes era muy austera, ¿no? Y por lo que me han contado, ya a lo mejor ya no, ya es un poco más, lleva, bueno, más música, o lleva...
Pero sigue, no siendo, sé, austero, ¿sí? Siguen siendo, o sea, una
llevan capa,
de negro,
por
muy
ejemplo,
seria.
¿No? ¿Ha cambiado algo?
A mí lo que me llamó mucho la atención cuando leí el libro, Nazaret, es que las advocaciones de los titulares en principio, no iban a ser el Perdón y la Virgen de la Paz, iban a ser el Cristo de los Navegantes y la Virgen del Mar. Que qué advocaciones más apropiadas, ¿no?, para el lugar donde se funda la cofradía.
Era la idea primigenia, porque estaba hecha, esa cofradía fue hecha por gente del mar. Tanto por la parte de San Carlos como por la parte de la casería. Se unieron gente del mar para hacer una cofradía de un Cristo del mar.
¿Y qué pasó, Vicente, para que finalmente no fuera ese...?
No lo dejó escrito mi padre. Es motivo de por qué.
Nos quedamos con la duda.
Exactamente, pero es que además de pronto, en una fecha determinada, deja de escribir. Y yo me pregunto siempre por qué. Pudo ser porque nos fuimos a vivir a Ferrol. Pudo decir, bueno, ya está escrito hasta aquí, que ha sido la formación, las primeras salidas, porque contaba la primera salida, cómo iban colocados, cómo está la segunda salida. El cambio de nombre nunca he sabido por qué.
Bueno, pero la esencia
está ahí.
La esencia está. Vicente, ya como curiosidad, ¿también su salida procesional en aquellos años era el Jueves Santo o eso también ha variado?
Era el jueves, pero yo la recuerdo que era por la tarde-noche, como las 7 o las 8 de la noche.
Ah, pues eso sí ha cambiado.
De hecho, claro, los días que yo vine aquí con muchas ganas de verla, pues yo, después de comer, me eché en mi siesta. Porque es lo que hay que hacer.
Claro.
Y a las 6 de la tarde llamo a mi sobrino y le digo, ¿qué? ¿Nos vemos en la casería a ver la salida?
No, ya va de recogida.
¿Qué salida?
Ha salido hace ya 3 horas mínimo, ¿no?
Claro.
Además, los pobrecillos vienen de tan lejos.
¿Pero por qué no me has avisado? Que han cambiado la hora.
Claro.
No tenía el recuerdo de
aquellos años.
De aquellos años, ¿no?
Claro.
Digo, esto no es lo que era, ¿no? O sea, han cambiado el trono, han cambiado la salida.
Los profecillos vienen tan lejos también, es verdad.
Y han cambiado
que
la forma de salir, porque ya sé que ya no sale.
Claro.
Que queda una maravilla aquella salida, subido a la azotea de enfrente, la puesta de sol, unas fotos
espectaculares.
Alzando la cruz una vez que estaba al paso fuera.
Con el cruz y alzarla. Y ahora creo que ya sale, que han abierto una puerta lateral para que salga ya el trono montado. No es aquella cofradía, pero es el Cristo del Perdón, es lo que hay.
Y la Virgen de la Paz también está ya, vamos, como apunte cofrade, ya comentan que, vamos, el proyecto está a punto de caramelo y que en breves años, pues...
¿Qué va?
También hará su salida, ¿no? Profesional.
A mí lo que me gustaría saber, volviendo un poco a lo que es la idiosincrasia del barrio, ¿no? Tanto, bueno, tanto de esas dos caras de la misma moneda, ¿no? San Carlos, los militares, la casería, pescadores y hortelanos. ¿Esto ha influido a la hora de hacer tus novelas, Vicente?
Yo creo que, en cierto sentido, yo me he creado una conciencia social, ¿no? Porque tanto aquí como en Ferrol, cuando he vivido, sobre todo en aquellas épocas, la confrontación social era muy grande. O sea, había un nivel social y otro nivel social totalmente diferente, ¿no? Que yo lo pienso desde el principio y digo, yo no lo he vivido así. O sea, vivimos de la casería, ¿no? Entonces,
eso al final depende de la naturaleza y de los
valores
de las personas.
Entonces eso te hace ver ya desde un principio que aunque haya ámbitos sociales distintos, tú eres quien eres. Y tú juzgas por quien tú eres y por lo que tú ves.
Totalmente.
No por lo que te enseñan los demás, o esto vale más y esto vale menos, ¿no? O tú tienes que estar aquí y no tienes que estar aquí, ¿no? Entonces esa confrontación sí que a mí me gusta plasmarla en las novelas, ¿no? Porque a mí la novela es contar las relaciones entre las personas. Eso es lo que a mí me lleva a escribir una novela, ¿no? ¿Qué pasa con las personas? Los silencios, el contar algo que se interprete mal, las relaciones con las personas, por ejemplo, en una de ellas, la homosexualidad en los años 60. ¿Cómo se podía vivir eso y qué consecuencias al final trae el que esa homosexualidad que se ha vivido oculta salte en un ambiente social determinado y aquello redunde en explosiones continuas a otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas situaciones a mí me han interesado, ¿no? La novela, por ejemplo, que está Deuda pendiente, transcurre en Cuba. Finalmente una amiga que acaba de leer la obra dice, estoy en Cuba y la estoy paseando a través de tu novela, porque describes también los sitios que los estoy viendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa allí? Que van 5 amigos, hay un silencio de muchos años y una relación de muchos años que aquello no es la verdad, eso no es la vida, eso... Y justo allí es donde estalla, ¿no? Uh-huh. En un ambiente neutro, neutral, donde nadie tiene ninguna defensa, donde no puedes esconderte en ningún lado, donde no puedes acudir a nadie porque estás en una isla donde no conoces a nadie y te tienes que enfrentar a esa realidad, ¿no? Uh-huh. Eso a mí es lo que me interesa, ¿no?
Vicente, también, ¿no?, pues citar de que San Fernando, con el paso de los años, se ha modificado mucho, ha tenido bastantes cambios. Usted, que viene de fuera, una vez que llega a la casería, ¿usted aprecia ese cambio? Porque nosotros mismos los isleños, mirando la vista atrás no mucho tiempo, no muchos años en el pasado, vemos que la casería ha dado un cambio radical a lo que era, muy poco tiempo. De hecho, yo intuyo de que la casería puede ser uno de los centros neurálgicos del turismo isleño, ¿eh?, en los futuros años. Me gustaría, además, que fuese así. Tiene características para ello, desde luego.
Yo reconozco que la primera vez que vine aquí a la casería, yo, muy chulito de mí, dije, yo voy para allí y os llevo, y tuve que preguntar cuatro veces.
De lo mucho que ha cambiado la zona, ¿no?
De mi recuerdo, de por dónde yo tendría que haber ido para llegar,
claro,
hasta llegar a donde yo quería ir, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Entonces, claro, los recuerdos son antiguos, pero hay cosas que se quedan muy grabadas, pero claro, no tanto como para que llegue un momento y esta calle ya no es así y la otra ya ha cambiado, ¿no? Eso sí que me llamó la atención, que algo había cambiado y que...
En cualquier caso, vamos, yo supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que es una zona lamentablemente infrautilizada. Uh-huh. Es una zona con un potencial cultural, turístico, natural, impresionante. Allí yo creo que es donde, vamos... Personalmente, es una opinión mía personal, pero de los sitios donde mejores puestas de sol se pueden
puede contemplar,
disfrutar,
desde luego.
Es que el sitio que da la bahía tiene que dar mucho juego.
Claro.
No puedes decir, tengo aquí una bahía y no me sirve de nada.
Uh-huh. Pues de hecho es que existe un proyecto desde hace varios años, un proyecto a gran escala, un proyecto faraónico, de construir un paseo marítimo por toda la zona, bueno, desde Bahía Sur, pasando por Punta Cantera, los polvorines de Fadricas, pasando por la casería también, regenerar la playa de la casería, que yo, no obstante, pienso que no es una playa, que no deja de ser el saco interno de la bahía, que por tanto es zona lodosa, o sea que hay que respetarlo tal como es. Uh-huh. Eso de traer arena de fuera yo no lo veo, pero bueno, es una opinión personal mía también. Y hasta el cementerio de San Carlos, tuvimos aquí a Miguel Ángel López Moreno hace unas semanas, que nos habló de la historia del cementerio de la casería. No sé si tú lo conocías.
No tengo idea.
Ahora, pues lo iban a convertir en unos jardines públicos también, y era un proyecto precioso que esperemos que salga adelante en algún momento.
Con lo cual, muchos proyectos que están ahí en el aire y que esperemos que se lleven a cabo. La casería, como decía Alejandro, yo creo que es uno de los puntos que más se pueden explotar aquí en San Fernando, y no solo para San Fernando, sino para la bahía. Con lo cual, esperemos que cuando nos visite de nuevo Vicente, pues de nuevo nos vuelva a conocer el barrio. Eso será buena señal, por supuesto, señal de que ha mejorado.
Yo, de todas formas, Nazaret, tengo mucha curiosidad porque nos cuente algo de la novela que he publicado este mismo mes de julio, porque es que no ha pasado ni siquiera un mes. Memoria de un crimen, por el título deduzco que es un thriller, puede ser. Tendrá mucho de contenido social, como porque es tu sello. ¿Tiene algo de San Fernando esta nueva novela? A nivel escenarios, a nivel inspiración. Y luego, por otra parte, también me gustaría preguntarte, ¿cuál es el salto o cuál ha sido el salto cualitativo respecto a tus otros libros? ¿En qué sentido has crecido literariamente? ¿Qué nos puedes contar de ella?
Yo creo que la novela mía que tiene más de San Fernando es la primera, la de En Paralelo.
En Paralelo.
Porque trae muchos recuerdos de la infancia, vivir aquí, de lugares de aquí, todo eso. Esta no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada de vivencias mías ni de recuerdos míos. Es una novela psicológica, podríamos llamar, como dentro de un thriller. ¿No? Hay unos crímenes, hay un chico de 23 años que está en la cárcel. Como él dice, tengo tres cárceles en donde estoy yo metido, que es la propia cárcel, la celda de castigo y la celda de mi cerebro, que es la peor de todas. ¿No? En el momento que tú estás solo, estás a oscuras, no sabes cómo pasan los días o no pasan los días, y no tienes a nadie con quien hablar, ¿qué haces?
Te replanteas muchísimas cosas.
Entonces, lo único que pude replantearse era su vida. Pero su vida en busca de preguntas, preguntas como son, ¿qué hace él allí?
Claro.
¿Por qué está él en la cárcel? Él sí que sabe por qué está en la cárcel, en la celda de castigo, pero no sabe por qué está en la cárcel. No lo recuerda o no lo quiere recordar. Entonces ahí tiene un trabajo psicológico que va haciendo en las horas y las horas y las horas que pasa, y le da miedo. O sea, es, a veces yo creo que es más el miedo que se tiene a saber la verdad que la lucha por buscar esa verdad, ¿no? Entonces está una confrontación total en su mente entre querer encontrar las respuestas, que él dice, si yo ya sé las respuestas en un momento determinado, yo sé qué, cuándo, quién, por qué, pero de pronto dice, no lo sé, no, o no quiero saberlo.
Claro.
Tiene mucho de periodístico, por lo que parece.
Sí,
vamos
sí.
a tener que apuntárnosla en nuestro,
listado de obras para nuestra rama, ¿no? Periodística. Sí, la verdad que sí.
Sí, la novela está repartida en tres artículos,
en tres partes.
Partes. Uh-huh. La primera es cuando él está en la cárcel y empieza a vivir todo, a recordar toda su infancia. Tiene muy poco personaje la novela, que son la familia, que son padre, madre, la hermana mayor y él. Después la novia de él y un amigo. Y después varios personajes secundarios, pero la novela se centra en estos seis personajes. Entonces él empieza a recordar todo, porque piensa que a través de esos recuerdos van a aparecer las imágenes de lo que ha sucedido, de lo que le ha llevado a la cárcel. Termina ese primer capítulo y empieza otro, que es esos mismos recuerdos, pero a través del punto de vista de su hermana mayor. Entonces recuerda muchas cosas que él está recordando, ella desde su perspectiva.
¿Se puede considerar una especie de puzzle en el que el lector tiene que ir encajando los distintos fragmentos?
Cosas. Y llega un momento en que a través de la hermana sí que se sabe qué es lo que pasa. Uh-huh. Pero queda el tercer capítulo, que es cuando él los llevan a un psiquiátrico para ver a través de un psiquiatra si consigue saber qué pasa, por qué actúa así. No porque ha cometido los crímenes o no los ha cometido nada, eso no les importa, sino por qué tiene esas reacciones en la cárcel que le lleva a la celda de castigo, qué es lo que le pasa, qué es lo que le está pasando. Entonces, en ese tratamiento surgen otras uh-huh. cosas, que es lo que no voy a contar porque se nos hace tarde.
¿Cómo podemos...?
¿Destripamos entonces el libro? ¿No puede ser?
¿Cómo podemos adquirirlo? ¿Dónde?
El libro se adquiere muy fácil, entrando en Amazon.es, uh-huh. en la sección de libros, Vicente Quijano. Ahí están los libros que tengo publicados, Buscar la memoria del crimen, y por 13 euros de nada.
Perfecto.
Si tienes un ebook o un Kindle, por 3 euros. Uh-huh. En papel, por 13 euros, en dos días lo tienes en casa.
Perfecto, pues vamos, yo directo a la saca.
Tomando nota ya los oyentes, por supuesto.
Amazon.es.
Además, muy fácil, ¿eh? Que
no hay,
bendito Amazon, que nos traen a casa directamente, a nuestro alcance,
es
lo que queramos.
Es una de las luchas. Una lucha mía es... ¿Quién tiene que vender los libros, no?
Claro.
Que son los libreros.
Claro.
Yo cuando voy a Madrid a la Feria del Libro, están los libreros y están las editoriales. Yo voy a los libreros. Y un día que no tenía un libro, me dicen, mira, está la editorial allí enfrente. Digo, yo no quiero ir a la editorial. Yo quiero ir a una librería. Me dice, mira, que me digas eso, ya me ha valido para todo el día.
No, claro. Pero,
claro. Final...
Pero claro, luego llega lo que llega y es claro. que estás en casa, le das al internet y a los dos días tienes el libro uh-huh. en casa y...
No, pero es cierto que los autores son los que más se sacrifican, los que más invierten, los que más se esfuerzan y los que menos ganancias tienen.
Exacto. Uh-huh.
Por lo menos económicas, claro. Luego está la gratificación de que la gente te lea, alabe tu obra, el simple hecho de poder comentar con ellos, ¿no? Que se interesen uh-huh. por este personaje, el otro. Además, me da la sensación de que los personajes que creas tienen un fuerte cariz psicológico, ¿no? Tienen uh-huh. muchas dimensiones interesantes.
No, y que lo curioso es que después si compras el libro en la caseta del librero o la compras en la caseta de editorial, te cobran lo mismo.
Eso es verdad.
Entonces no lo entiendes.
Eso es verdad.
Bueno, aquí me falta algo, el librero me tiene que cobrar más. No, mejor que el editorial me cobre menos.
Este mundo del internet que nos ha traído, por supuesto, muchísimas ventajas, pero también inconvenientes, ¿no? Como esto de cara a profesiones como los libreros, ¿no? Pues, desgraciadamente. Pues, Vicente, ha sido de verdad un gustazo tenerle hoy aquí en la emisora de Radio La Isla, de verdad. Gracias por acercarnos a la isla en el propio San Fernando, algo poco habitual de que gente que, pues, por motivos laborales, personales, lo que sea, ya no puedan vivir aquí, pero lo tengan tan presente, y ya no solo en los libros, sino en el corazón y en la mente. presente, que creo que es algo muy importante. Sí, y usted lo ha demostrado hoy.
Es muy importante hoy porque sé además que hay miembros de mi familia aquí que siguen peleando, como es Pablo Inocencio Quijano, uh-huh. que acaba de hacer una exposición ahora en julio con otras personas de fotografías. Y entonces, pues yo sé que la familia Quijano seguimos aportando algo aquí, en mayor o menor medida, pero esta es nuestra ciudad, aquí hemos nacido, aquí nos hemos criado y la queremos un montón. Y
Miradas para no olvidar, que por cierto hay un enlace que va directo a la colección de fotografías que se expusieron.
Uh-huh. Hace muy poco, es verdad. Uh-huh.
Historia, literatura, fotografía, o sea, menuda familia.
Sí.
¿Qué tienes para dar y regalar ahí,
De artistas, nosotros, Alejandro, vamos a ir con la familia aquí en Patrimonio de la Isla, Vamos a aprovechar,
Vamos a tirar de ellos bastante.
Vamos a tirar de ellos. Pues de verdad, muchísimas gracias tanto a Vicente como a Alejandro. Un placer y un programa de verdad muy, muy, muy melancólico. Seguro para todos aquellos que nos hayan escuchado precisamente, que hayan vivido o que tengan aquellos recuerdos, ¿no? De ese barrio tan señero como es el barrio de la Casería de San Fernando.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.